aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Desesperada que complica la vida de los cubanos, opinan analistas.
El preso político Félix Navarro lamenta que La Habana no permita visitas de la ONU a las cárceles de la isla.
Familiares de jóvenes cubanos en Rusia hablan con Martín Noticias.
Patrulla fronteriza de Estados Unidos rescata migrantes en el desierto y advierte sobre los peligros.
Y el Congreso de Guatemala desconoce al partido del presidente electo.
Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como cada día, con informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. En este viernes, primero de septiembre del año 2023, el equipo se encuentra listo para llevarles toda la información. Hoy nuestro ingeniero de sonido es Efraín García, nuestra productora y directora Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias que nos llegan desde Cuba.
La bancarización es una medida desesperada que complicó mucho más la vida de la población en Cuba y no aporta beneficios a la economía de la isla, opinan expertos en asuntos cubanos consultados por Radio Martín. José Luis Ramos preparó la nota.
El proceso de bancarización de la economía impuesto en Cuba agravó aún más la vida del pueblo cubano, que ya de por sí era mala, aseguró el activista Omar López Montenegro, director del Centro Latinoamericano para la No Violencia.
La bancarización lo que está haciendo es agravar un problema, porque ¿cuál es el resultado de esto? La gente va a retener el efectivo, la gente está reteniendo el efectivo, ¿no? Además se disparan los precios en el mercado informal de cambio. Francamente es una medida desesperada que en realidad lo que hace es, como se dice en buen inglés, el gobierno cubano se dispara en su propio pie al tomar esta medida.
El Banco Central de Cuba ha dado un plazo de 6 meses para crear las condiciones necesarias para esta bancarización. Según Joaquín Alonso, presidente de la entidad, el proceso busca que todos los pagos se efectúen de manera preferente mediante instrumentos de pago y canales electrónicos, en lugar de utilizar dinero en efectivo.
Este es uno de los aspectos que propiciará y permitirá también seguir empoderando a la economía, empoderando a la población además, pero sobre todo haciendo que el dinero circule con mayor velocidad en beneficio del desarrollo de la economía.
Boris Titov, presidente del Consejo Empresarial Ruso Cubano, propuso al gobierno de La Habana una mayor digitalización de los procesos de control fiscal. López Montenegro indicó que el escenario económico cubano no es el mismo de Rusia.
Y por eso la bancarización aparece como un fenómeno surrealista en un escenario económico de un país donde no hay grandes empresas, donde no hay flujo de capital, donde la gente no tiene dinero prácticamente a ninguna escala.
Por su parte, Miriam Leiva, especializada en temas económicos, piensa que la medida responde a la petición de Rusia.
Que después que han creado el caos con el ordenamiento, ahora se presentan con esto de la bancarización. Yo me pregunto, ¿por qué de pronto eso, esta histeria que les ha dado de pronto? Puede ser una presión con los compromisos que han establecido con los rusos.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El preso político Félix Navarro lamentó que las prisiones cubanas no puedan ser visitadas por funcionarios de la ONU, como hizo el organismo mundial en junio pasado, cuando envió una delegación a la prisión estadounidense en la base naval de Guantánamo. Así lo dijo Navarro desde la cárcel de Ahuica, en Matanzas, en una llamada telefónica grabada y enviada a Martín Noticias.
Pero las restantes prisiones que padecen bajo la bota de los militares comunistas a lo largo y ancho de la geografía cubana no tienen quienes velen porque exista un trato humano justo. Joel Montano Alpizar, prisionero político cubano de la ciudad de Colón, por participar en los disturbios del 11-12 de julio de 2021, es víctima de extorsión peligrosa derivada de la crueldad y vileza del mayor Noblín Peloso Sotolongo, jefe de orden interior. Cuando a Joel Montano Alpizar le correspondió usar el teléfono esta semana para hablar con familiares familiares y amigos, no pudo hacerlo desde su celda, como fue cada semana. Pues llevaron a los 18 presos que conviven con él para olvidar área aledaña a la oficina del señor Noslén Pedroso Sotolongo, y colocaron a otro militar para que escuchara lo que se conversaba en represalia contra Joel Montano Alpizar por las denuncias que publicó la semana pasada por esta vía del teléfono. El mayor Noslén Pedroso Sotolongo le dijo a los 17 presos comunes que lo acompañaban: los traje aquí por culpa de ese, se refería a Joel Montano Alpizar, con la macabra intención de Noslén que los presos comunes atacaran al prisionero político.
Félix Navarro cumple 9 años de privación de libertad por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Colón, Matanzas.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara lleva más de 1 año y medio preso por gritar libertad a través de sus obras. Así lo declaró este jueves a la plataforma X, la red Conexión Artistas de En Riesgo, la cual exige la libertad de todos los artistas encarcelados en Cuba por motivos políticos.
El único delito de Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del Movimiento San Isidro, ha sido denunciar el racismo y las violaciones de derechos humanos del gobierno cubano. Así lo afirmó la organización. El mensaje divulgado por X, por Conexión de Artistas en Riesgo, lleva las etiquetas numeral Voces Presas y numeral SOS Cuba. Con 6 minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias, en nuestra sección Noticia en Perspectiva, tenemos hoy a nuestra colega Ivette Pacheco, que ha estado siguiendo el caso de 2 jóvenes cubanos en Rusia. Gracias, Ivette, por acompañarnos.
Gracias a ustedes por invitarme. Esto es un caso que es una noticia en perspectiva, es decir, como bien tú lo dijiste, en desarrollo, está constantemente cambiando. Es el caso de 2 muchachos, 2 jóvenes de 19 años cubanos, uno de La Habana. El nombre es Adolf Antonio Velázquez García, de La Habana, y un muchacho de Santa Clara, Alex Rolando Vega Díaz, los dos de 19 años. Ellos contactaron a una presunta reclutadora por WhatsApp, y entonces estas personas le presentaron un supuesto contrato de trabajo para Rusia, en el cual iban a abrir trincheras en apoyo a las tropas rusas en esta invasión a Ucrania. Y entonces vamos a hablar de lo que está pasando ahora, porque ellos salieron para Rusia el 6 de julio.
Ajá.
Y en los últimos días estuvieron hospitalizados ambos, enfermos, escaparon de este hospital, estuvieron varios días desconectados de su familia, sin comunicación, y precisamente minutos antes de venir a esta emisión del noticiero, uno de ellos nos envía un sonido. Está en el número uno ahí, puesto Adolf está diciendo que está camino, es decir, de ese lugar donde los tenían, que no conocemos el lugar, uh-huh, está camino a una unidad supuestamente en Riazán, la ciudad de Riazán. Vamos a escucharlo.
Ahora mismo estoy en un aeropuerto aquí, rodeado aquí, una pila rusa aquí, que nos van a mandar para una base, para después esa base mandarnos para Riazán.
Ok, entonces, bueno, eso es lo que tenemos hoy. Estos muchachos salieron, como ya decía, por estas reclutadoras.
¿Cómo tú obtienes primero esa información?
La información, bueno, nos llega porque vemos que están moviéndose en las redes sociales, contactamos, nos llegan los contactos de la madre, y la madre nos dice que una amiga de ella le pasa estos teléfonos porque tenía...
La madre
Cari, se identifica como Cari, no nos ha dado el apellido. Cari vive en Santa Clara. La madre de Alex Rolando Vega Díaz. Uh-huh. Nos dice que le pasan estos teléfonos, se los pasa al hijo porque ellos vivían en una situación, nos explica, económicamente precaria, y que querían, le decían que con estos contratos iban a tener beneficios. Y entonces ellos contactan con estas supuestas reclutadoras, y ahí viene esta reclutadora, se comunica hasta con ella, ella habla con la reclutadora porque su hijo tiene 19 años, iba a Rusia, un supuesto contrato de trabajo. Vamos a ver lo que dice la madre cuando habla con esta persona.
Nos detuvieron.
No, ese es la golpiza, eso es importante también, porque es la golpiza que Adolf dice que le dieron estos días que estuvieron desaparecidos. Ajá. Vamos ahí, Elena.
Vamos a conocer primero, porque tú dices que la madre habla, que la madre llega a hablar con esta supuesta reclutadora.
Sí, la madre llega a hablar, es el número 3. La madre llega a hablar el 3.
La madre.
Es el número 3. La madre llega a hablar con esta reclutadora y ella le explica en qué consiste. Dice que le muestra un documento a través de una videollamada en español. Ella lo puede leer, aunque no toma fotos de esto. Exacto.
Cuando ellos se comunican por Facebook con estas señoras, una tal Elena y una tal Dayana, ella pasa por el teléfono aquí a mi casa el documento. Y yo tuve la oportunidad de leerlo y hasta de conversar con ella, donde ella me explicó desde el primer momento que ellos iban, sí, que iban para la guerra, pero que ellos iban a trabajo forzado como apoyo a los soldados rusos, pero en trabajo, en construcción de lo que estaba derrumbado, en recogida de escombros, en reforestación, en recoger madera, en la misma unidad, pero quizás a lavar, a cocinar. Mi niño estuvo en Rizán cocinando, venía todo en español, lo decía que se le iba a entregar pasaporte ruso, ciudadanía, derecho a viajar a los padres, esposa e hijos.
Sí, ahora la madre nos explica también cómo estos muchachos firman un contrato en Rusia, ya estando en Rusia, en idioma ruso. Uh-huh. Vamos a escucharlo.
Yo le enseñé siempre a mi hijo que todo lo que se firma hay que leerlo. Cuando él le dice a esta mujer, pero mire, esto está en ruso, ella le dice, firma y no te preocupes, que no hay ningún problema. Uh-huh.
O sea, Ivette, estos muchachos han firmado un documento en un idioma que ellos no conocen.
Que ellos no conocen, exactamente.
Ninguno de los dos habla ruso.
Ninguno de los dos habla ruso. Llegan a Rusia, van a una unidad, según lo que dicen la madre y el padre también.
El padre es sí, de otro de los jóvenes.
Sí, de el padre de Adolf Antonio Velázquez García, que se encuentra residiendo en México desde finales de julio. Ahí tenemos al padre, donde dice padre.
¿Cómo se llama el padre del muchacho?
Padre Mario. Mario se llama. Mario se llama, dice, el padre habla de la firma de un documento, firma de contrato.
Y entonces ya empezó a hablarme de que iban a firmar el contrato, de que ellos iban a ser rusos, y yo dije, pero no entiendo, si tú vas a prestar un servicio de trabajo, no entiendo esto. Pero nada, me dijo que firmaron el contrato, no había traductor, de hecho le dije, pero ¿cómo tú vas a firmar un contrato? Sí, más en un idioma que tú no conoces, sin haber un traductor, ¿me entiendo eso?
Ok, entonces, bueno, según lo que dice la madre y lo que dice el padre de estos muchachos, ellos llegan a Rusia, están en una unidad, después, supuestamente, después del 15 de julio, los mandan a Ucrania, según dicen los muchachos. Uh-huh. Allí en Ucrania, ellos postean un video que también rueda en redes sociales, que hemos visto, que ellos dicen que fueron llevados a un lugar donde se mojaban, etcétera, etcétera, enferman, porque hay que tener en cuenta que estos muchachos, los dos, son bajas del servicio, según han dicho sus padres, uno porque no tiene un riñón y el otro tiene problemas psicológicos y de ortopedia. Entonces los llevan a un hospital, allí se niegan a ir al frente de nuevo, y vamos a escuchar lo que dice la madre, lo que dice la madre sobre las amenazas que le hacen por negarse a ir a la guerra.
Antes quiero preguntarte, porque estamos hablando de que han ido a la guerra, ¿hay algún militar que ellos se refieran?
Sí.
¿O los padres con los quienes tú has hablado?
Los padres refieren que cuando ellos llegan a Moscú, de La Habana, de Varadero, perdón, porque salen por el aeropuerto de Varadero, donde dice la madre que el vuelo de él tenía como 200 personas hacia Rusia, iban con este plan de contrato, según lo que dice ella, llega y lo recibe un oficial cubano y uno ruso. Uh-huh. Y que después, más adelante, ella logra, cuando ellos están en la unidad militar en Riazán, hablar con un supuesto coronel cubano. Ella dice que es un coronel, afirma que es un coronel cubano. Ahí está el sonido de la madre hablando del coronel cubano.
Recogiendo madera, estuvo en una cocina. Yo tuve la oportunidad de hablar con un coronel allá en la unidad. El coronel me habló español, me dijo que él respondía por la vida de estos dos niños, que eran de su estaban bajo su protección, y que mi niño iba a venir para Cuba hecho tremendo cocinero, que lo tenían cocinando en la cocina enseñando. Yo creo que hablaba muy normal como nosotros. Entonces yo le dije que me preocupaba a mi niño, y él me dijo que mi niño no tenía problema, que mi niño lo iban a ayudar y que lo tenían era cocinando.
Sí, y es importante también acotar que, bueno, después que ellos se escapan y todo, algunos muchachos han ido, es importante, a casa de la señora, es decir, porque dicen que hay muchos jóvenes interesados en este tipo de contrato en Cuba, buscando teléfonos, y entonces la señora no se los ha dado o los ha tratado de
la madre del muchacho se declara, que ella se llama...
Cari, en Santa Clara. Y entonces, ella, hay un sonido en el cual la madre refiere que los muchachos prefieren ir a la guerra. Uh-huh. El segundo, bueno, podemos poner al padre también hablando del video del oficial.
Se hace referencia a dos.
Padre hablando del oficial.
Oficiales. Sí.
Cuando ellos se comunican por Facebook con estas señoras, una tal Elena y una tal Dayana, ella pasa por el teléfono aquí a mi casa el documento, y yo tuve la oportunidad de leerlo y hasta de conversar con ella, donde ella me explicó desde el primer momento que ellos iban, sí, que iban para la guerra.
Estamos escuchando estos testimonios que te ha dado la madre en esta comunicación de cómo lo realizaron su hijo a través de este tipo de para obtener este tipo de contrato a lo que ella se refiere. Y estaremos pues teniendo todo este tipo de información. Entonces, estamos hablando de con estos testimonios, vamos a tenerlos mucho más detallados, Ivette, en nuestra página web de martinoticias.com. Estaremos toda la información. ¿Tenemos documentos referente a todo esto?
Tenemos pasajes, tenemos la reservación del hotel de uno de los muchachos, de Adolf Antonio Velázquez García. Tenemos el seguro de vida que firmó junto con la supuesta reclutadora rusa. Ajá. Está en el documento. Todos esos documentos los tenemos y van a estar en nuestra página.
No, y sobre todo saber si además de estos dos muchachos hay otros casos de cubanos que se encuentran en esa situación.
Lo que sí vamos a conocer es toda esta información que hemos estado ofreciéndoles a todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales. La información completa estará disponible en este caso con todos estos testimonios a través de todas nuestras redes sociales y también en nuestra página web de martinoticias.com. Gracias, Ibe, por estar con nosotros.
Gracias
aquí en este noticiero.
Gracias a ustedes.
12:17, avanzamos en otras informaciones, pero antes vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El relevista cubano Raisel Iglesias con su rescate número 27 para los Bravos. Leo Messi y el Inter de Miami de visita en Los Ángeles el domingo. Y continúa el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en Monza, en Italia. Todo esto y mucho más a las 12:50 estará Pepe Lacayo ampliando nuestra sección de deportes.
Son las 12:17 y pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La patrulla fronteriza rescata a migrantes en el desierto de Arizona y advierte sobre el peligro de la zona. Yoconda Tapia tiene este informe.
La patrulla fronteriza del área de Arizona, donde se encuentra un largo y peligroso desierto, advierte que la ruta es mortal para algunos migrantes que sucumben al intenso calor y la falta de agua. Pese a ello, los migrantes siguen caminando penosamente este verano bajo el sol abrasador y a través de las puertas abiertas contra tormentas en el muro fronterizo hacia suelo estadounidense, siguiendo un corredor remoto en el extenso monumento nacional Organ Pipe Cactus, que se encuentra entre las áreas más desoladas y peligrosas del país. En esa zona, las temperaturas alcanzaron cerca de 48 grados centígrados, y es en ese punto en el que contrabandistas de personas comenzaron abruptamente a dejar a migrantes de África y Asia para solicitar asilo. Justin de la Torre, subjefe de la patrulla fronteriza del sector Tucson, advierte que ha sido una verdadera emergencia, una situación realmente difícil. La patrulla está pidiendo ayuda a otras agencias, incluyendo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Administración de Seguridad en el Transporte, para sacar a los migrantes del desierto y llevarlos a los centros de procesamiento lo más rápido posible.
Ahora, en el sector de Tucson estamos experimentando un volumen alto de ingresos irregulares, pero aquí, Estación Ajo es la más afectada. Esta área remota representa un verdadero desafío, desde la situación logística hasta la humanitaria, y por el área de Tucson estamos rescatando a miles de personas.
El área de responsabilidad de la estación Ajo es actualmente la más ocupada dentro del sector Tucson, dijo De La Torre. Incluye las zonas fronterizas de Organ Pipe y el refugio de vida silvestre Cabeza Prieta, zonas aisladas con camino en mal estado y escasez de agua y sombra. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otra información también de Estados Unidos, el presidente Joe Biden viajará el sábado a la Florida para evaluar los daños causados por Idalia, que entró el miércoles como huracán categoría 3 por el noreste del estado y atravesó Georgia y las Carolinas. Florida, Georgia y las Carolinas siguen con las tareas de retirada de escombros y árboles derrumbados tras el paso de Idalia. Si bien Idalia no causó daños devastadores tras tocar tierra, sí dejó a cientos de miles de hogares sin luz en estos estados y calles y muelles anegados con sus fuertes lluvias, vientos destructivos y mareas.
El huracán Idalia dejó pequeñas poblaciones en ruinas en la costa del Golfo de la Florida. Sin embargo, autoridades locales y comunidades avanzan en el restablecimiento de sus actividades. Jaime Moreno informa.
Tras el paso del huracán Idalia por Florida, los residentes de la costa del Golfo regresan a sus casas o al menos a lo que quedó de ellas. John Sparky, residente de Horseshoe Beach.
Si quieres vivir en el agua, tienes que aguantarlo, ¿sabes?
La población costera de Horseshoe Beach, de aproximadamente 170 habitantes, está ubicada a 2 horas de Tallahassee, la capital de Florida, y fue una de las más afectadas.
Lo que importa es que estoy aquí. Esto solo son cosas materiales.
El restablecimiento del servicio de electricidad es una de las prioridades de las autoridades locales. Un escuadrón de 600 técnicos fue desplegado por todo el estado para inspeccionar el cableado de alta tensión. Wade Gallio, contratista.
Es peligroso porque nunca sabes si una línea eléctrica todavía tiene electricidad o no. No salga ni toque ninguna línea, ni intente arreglarlo usted mismo. Vamos a hacerlo por ti.
El 70% de los 300.000 hogares que inicialmente quedaron sin electricidad recuperaron el servicio, pero aún quedan 90.000 viviendas sin energía eléctrica, según el reporte más reciente de la plataforma Power Outage. Aunque Tampa se vio afectada con algunas inundaciones, el nivel del agua ya bajó y las familias retornaron rápidamente a sus casas. Terry Kearney.
Estaba preocupado, pero sabes que Dios tiene cosas extrañas, así que lo dejé en sus manos.
En Tampa, los colegios ya reabrieron sus puertas y el aeropuerto también está operando normalmente. Las autoridades se enfocan no solo en el restablecimiento del servicio de electricidad, sino en la recolección de los escombros para facilitar la reconstrucción de las viviendas y comunidades que hayan sido más afectadas como consecuencia del huracán. Jaime Moreno, Voz de América, Tampa, Florida.
12:22 en este informativo del mediodía de Martí Noticias. Vamos a conocer informaciones que nos llegan desde América Latina. Iniciamos en Guatemala, pues allí en ese país han surgido reacciones a la decisión de la Junta Directiva del Congreso de desconocer a los diputados del partido Movimiento Semilla. Eugenia Sagastume tiene los detalles desde la Nación Centroamericana.
La bancada del partido Movimiento Semilla fue desconocida por la Junta Directiva del Congreso de Guatemala y los diputados fueron declarados independientes luego de la notificación de que la agrupación política fue suspendida por el Registro de Ciudadanos, una resolución que está siendo apelada y que ya provoca reacciones de los congresistas afectados, quienes denunciaron que son víctimas de un complot, según el diputado Samuel Pérez.
Como bancada Semilla denunciamos ante el pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional el complot de 4 instituciones del Estado, siendo estas el Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y la Junta Directiva del Congreso de la República.
Los diputados presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra la Junta Directiva del Congreso por haber violentado el debido procedimiento y una denuncia contra la Junta Directiva por delitos de abuso de autoridad y resoluciones contrarias a la Constitución. Por su parte, el presidente electo y a un diputado del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, reaccionó lamentando la pelea legal que existe contra el partido.
Qué triste
que el destino del país en este momento, hoy en el Congreso y en las otras instituciones, está en manos de personas cuyo último interés es la institucionalidad del país y que lo único que hacen es intentar defender sus negocios.
Los diputados, ahora independientes, no pueden ser presidentes de comisiones de trabajo ni integrar la junta directiva. Para el abogado Edgar Ortiz, la preocupación radica en la gobernabilidad del presidente electo, tomando en cuenta la oposición que tendrá en el Congreso.
Tendrá un Congreso muy en contra, apenas 26 diputados estarían del lado de Semilla, asumiendo que el partido Voz y Winac estarán de su lado. Y una oposición muy férrea, conformada principalmente por el partido Vamos, que es el partido del presidente Yamatei, partido UNE de Sandra Torres, partido Valor de Suri Ríos, que yo creo formarán ese bloque grande de oposición que tendrán más de 60-70 diputados y que de alguna forma obligará a Semilla a sentarse en la mesa de negociación.
El experto además no descarta que se intente evitar que los 23 diputados electos del Movimiento Semilla asuman su cargo en enero. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Un grupo de 18 senadores de Estados Unidos expresó preocupación por los esfuerzos en curso en Venezuela para socavar los procesos electorales a pocos meses de las elecciones presidenciales programadas para 2024. En una carta al secretario de Estado Anthony Blinken, los senadores dijeron que el pueblo venezolano no puede darse el lujo de ver otra elección fraudulenta, que solo traerá más sufrimiento a su nación y fomentará una mayor inestabilidad en las Américas.
Advirtieron en ese sentido que, desafortunadamente, con una elección presidencial programada para el 2024, el régimen de Maduro ya está haciendo todo lo posible para socavar las perspectivas de una votación creíble. A pesar de estos reveses, los partidos de oposición de Venezuela están tomando medidas para celebrar elecciones primarias en octubre para elegir democráticamente un candidato que desafiará a Nicolás Maduro, señala el texto suscrito por los senadores Bill Cassidy, Dick Durbin, Bob Menéndez y Marco Rubio, entre otros.
Pasamos a Chile, donde el gobierno aprobó un plan para buscar a las víctimas de la desaparición forzada durante el régimen del general Pinochet, medio siglo después de la dictadura que gobernó esa nación. La noticia llega desde La Voz de América.
A pocos días de que se cumplan 50 años del golpe de Estado militar que vivió Chile en 1973, encabezado por Augusto Pinochet y que dejó una estela de dolor y muerte en el país sudamericano, el gobierno encabezado por el presidente Gabriel Boric dio un paso a la inédita política de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada bajo un gran plan nacional.
Con esta política pública que es permanente, nos hacemos cargo como Estado, no solo como gobierno, como Estado, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para esclarecer las circunstancias de desaparición y o muerte y el destino final de las y los compatriotas víctimas de desaparición forzada.
El anuncio llegó como un bálsamo para muchas familias que cargaban con la responsabilidad absoluta de la búsqueda de desaparecidos, un proceso que ha sido lento y donde solo se han logrado encontrar los restos de 307 personas, mientras aún se desconoce el paradero de otras 1.162 víctimas, en su mayoría obreros y campesinos que no superaban los 30 años de edad. Gaby Rivera, presidenta de la Agrupación de Familiares Desaparecidos, expresó:
el Estado el que hizo desaparecer a nuestros familiares. El Estado tiene que hacerse cargo hoy día de lo que significó la dictadura cívico-militar y lo que significó no solamente de nuestros familiares. Los detenidos desaparecidos nos faltan a todos. Nos faltan al país.
Esta semana se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una violación a los derechos humanos que se ha convertido en un problema mundial. Sala de redacción, Voz de América.
Y decenas de guardias están retenidos por presos en cárceles ecuatorianas. Escuchemos los detalles con la agencia de noticias AFP.
Más de medio centenar de oficiales están retenidos por presos en 6 cárceles de Ecuador. Así lo expresó el jueves en rueda de prensa el ministro de Interior, Juan Zapata.
57 en total, de los cuales 7 son policías. Nosotros, como le digo, estamos tomando ya las acciones, está esto en planificación, no quiero anticiparme por temas de seguridad, pero la función nuestra es garantizar la seguridad de ellos y tenemos que hacer las acciones que correspondan para eso.
El miércoles, 2 autos bomba explotaron en Quito, cerca de edificios del organismo responsable de las penitenciarías. Y también se registraron ataques con granadas. Una docena de personas, entre ellas una de nacionalidad colombiana, fueron detenidas. Versiones de la policía y del gobierno indican que todo se trata de una represalia de los narcotraficantes por los traslados de presos y las intervenciones de la fuerza pública dentro de las prisiones.